Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, es Julio Morales. En esta oportunidad, en el programa En busca del tesoro escondido, vamos a tener la oportunidad de hablar sobre una persona muy importante para nosotros. El tema que corresponde a esta presentación se llama Una mujer llamada María. No podíamos dejar de hablar de una persona muy importante en la historia de la humanidad, de la Iglesia y de nosotros mismos. Estoy hablando de la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella no tuvo contacto con varón, fue concebida por el Espíritu Santo y el Arcángel Gabriel, cuando se le apareció a ella y le dijo que tendría un hijo del Altísimo, de Dios, ella sin protestar dijo: he aquí la esclava del Señor. Lucas 1:26. María es tan importante en la humanidad que el profeta Isaías, unos 500 años antes de que Jesús naciera, dijo: la Virgen tendrá un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto está en la referencia a Isaías 7:14. Y nos podríamos preguntar nosotros: pero si es virgen, ¿cómo pudo dar a luz un niño? ¿Y cómo es posible que Isaías, 500 años, está diciendo que una virgen va a dar a luz? O sea, para aquella fecha la gente no entendería. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué quiere decir? Claro, a raíz de que el Espíritu Santo se posa sobre María, entonces la situación es diferente. Porque María fue concebida sin varón. María fue concebida sin varón por obra del Espíritu Santo. Cuando ella preguntó, el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y darás luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María, es lógico que pregunte, María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo soy virgen. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá se llamará Hijo de Dios. No tenemos, la referencia podría buscarse en Lucas 1:30. Dice San Atanasio que la Virgen María es reina porque dio a luz a Jesús, el Rey de Reyes. Claro, claro, San Atanasio tenía razón. María es reina por eso, porque es reina de nuestro Rey de Reyes. Una cosa que es importante destacar, que a pesar de la edad de María, ella siempre aceptó el plan de Dios sin protesta. Era una niña de 14, 15 años. Y aceptó el plan sin ninguna protesta y podríamos decir, sin duda, a equivocarnos, que María ha sido la mujer más obediente que ha existido. Cuando el ángel anuncia a María que va a ser madre del niño Dios, lo único que ella dijo fue: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme tu palabra. Pero Oye, pero qué impresionante cómo puede ser de que ella haya respondido de eso, hágase conforme a tu palabra, sin saber las consecuencias que traía. Solo era la confianza en Dios y en el ángel Gabriel que fue enviado por Dios. Entonces, ella fue completamente a la voluntad de Dios. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y ninguna madre ha sufrido más que ella. Y siempre sin protestar, a pesar de ser la madre de Dios. Y uno podría decir, bueno, pues siendo la madre de Dios, debería tener unos privilegios, o sea, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, no fue así. Sí, fue la madre de Dios, pero como toda mujer, tuvo unas pruebas, y así como Jesucristo, las pruebas que pasó no fueron ninguna similares a cualquier hombre, o sea, pruebas por encima de la prueba de hombre. A María igualmente fue probada, como realmente, y ella aceptó todas las pruebas sin protestar, y se decía que María reflexionaba todo eso que le estaba pasando en su corazón, y pudiéramos analizar los hechos poco a poco. Primero tenemos que a la edad de 15 años le dieron responsabilidad de ser madre del Salvador, empezando a disfrutar la vida y esa tremenda responsabilidad. Siglos atrás, años atrás, los judíos estaban esperando el Mesías. Estaban esperando el Mesías, pero estaban esperando un Mesías que fuera un rey y que fuera una persona que lo fuera a liberar del yugo de Roma. Sin embargo, bueno, María, sin saber las consecuencias, ella dijo, bueno, yo acepto la responsabilidad de ser la madre del Salvador. Qué tremendo honor, qué tremendo honor. La madre del Salvador, la madre del que ha estado esperando siglos y ella ha decidido ser la madre. Sin entender mucho creo que era, solamente es la palabra hágase en mí según tu voluntad. Pero pasando esto, imagínate la preocupación, la alegría, el susto, la ansiedad. ¿Cómo será esto? ¿Cómo puedo ser yo la madre de Dios? ¿Qué va a pasar aquí? Sin embargo, todas esas preguntas, nunca, no está escrito que dijo nada, pero todas esas preguntas las estaba reflexionando en su corazón. Después tenemos que cuando se comprometa con José, el justo José, pero José llega a saber. Cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel, él llega a darse cuenta que su mujer está embarazada. Y dice, bueno, pero ¿cómo puede estar embarazada si yo no he estado con ella? No se había casado todavía. Imagínese el pobre José con esas preguntas. Porque en la época cuando una mujer le era infiel a su esposo, resulta que lo que recomendaba la ley era que la apedrearan. La mataran a pedrada, pero San José decía, no, yo no puedo permitir eso. Pero también no es justo que va a tener un hijo que no es mío. Todas esas incertidumbres que tenía José en la cabeza, imagínense, ese señor no podría dormir, San José no podría dormir. Pero no solamente estaría él, está también la Virgen María porque dice, bueno, ahora mi esposo duda de mí. Y entonces ella con esa preocupación. Ya me comprometí con el Señor a ser la madre del Salvador. Sin embargo, mi esposo ahora duda de mí. ¿Cómo me iré a salir yo de esto? Sin embargo, fue la confianza en Dios. Hágase tu voluntad. O sea, Señor, como tú lo ordenes, así es. Esta situación tú la estás dirigiendo. Pero bueno, Papa Dios nunca se deja de ganar en generosidad. Y en esta situación, el ángel se le aparece a José y le dice, en el sueño se le aparece y le dice que no se preocupe porque es hijo del Altísimo o del Dios mismo. ¿Y qué pasa? En ese momento José se arrepiente y reflexiona y dice, cónchale, la verdad que es hijo de Dios. O sea, mi esposa va a ser la madre del hijo de Dios. Y volvemos. María siempre la molestia y el repudio que pudo haberle dado José, realmente estuvo tan callada, ni siquiera fue a defenderse, y esto no es así, esto es asado, solamente callada, confiando en el Señor. Y eso debe ser nuestra vida. Nuestro caminar en nuestra vida debe ser una confianza ciega en Dios. Basta que nos pongamos en nombre de Dios, es decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, enfrentando las situaciones del día, el trabajo, los problemas en la pareja, con los hijos, en cualquier escenario, es Señor, hágase tu voluntad. O sea, María para nosotros y José es un ejemplo. Es un ejemplo realmente de seguir fiel a la voluntad de Dios. Como veníamos diciendo, al principio María le dan la responsabilidad. Después resulta que José la repudia. Ya sabemos que se aclaró. Pero esas dos preocupaciones, después de qué pasa, cuando van a hacer su hijo en Belén, que fueron al empadronamiento, resulta que no había en la ciudad alojamiento para ella. Y su esposo, después de preguntar tanto, no había donde, hasta que por fin le dieron un lugar, una cueva donde dormían los animales. Y eso ocurrió hace más de 2000 años. Todavía la situación se repite. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no es aceptado en los corazones de muchas personas. Esa situación de no tenía dónde nacer, se sigue repitiendo nuevamente que el niño Dios tuvo que amanecer humildemente en un pesebre acompañado por su esposo y los animales, la bestia y el buey. Entonces imaginémonos nosotros, una niña que sale de su casa de 16 años, dando a luz a su hijo, su primogénito, el hijo de Dios, en un sitio donde dormían los animales. Claro, pasado todo, no hubo protesta, ellos se prepararon para que naciera el niño Dios. Los pastores la van a visitar y ella empieza a entender y alegrarse de todo. Y los pastores le anuncian, que le dicen a María que bueno, que el ángel le anunció que había nacido el Hijo de Dios. Claro, todas esas preocupaciones que había tenido María al principio fueron como disminuidas, porque la alegría de los pastores, el anuncio del ángel que había nacido el Hijo de Dios, todas esas cosas que había estado pasando. Todo eso pasa porque es la alegría. Tengo mi hijo conmigo, nació bien. Mi hijo, el Hijo de Dios, me llamaron para esta responsabilidad y la he tomado. Entonces fue sumamente momentos de alegría. Después, claro, vienen los tres reyes magos, la van a visitar, les traen los regalos, los regalos que nos conocemos, mirra, oro, incienso, y se retiran. Entonces María en esos periodos, en esos días de haber nacido, estuvo bastante acompañada. Pero ¿qué pasa? Después, de acuerdo a la tradición, al niño Dios había que registrarlo. Cuando van a registrarlo, había en el templo el anciano Simeón, que estaba esperando hace muchos años la venida del niño Dios. Y ya había tenido revelaciones de que él no iba a morir antes que conociera el Salvador. Después que le presentan al niño, se ofrecen las palomas como ofrecimiento a Dios por la presentación del niño. El anciano Simeón le dice a María que una espada le atravesará el corazón porque anuncia el sufrimiento que pasará Jesús. Lo podemos ver en Lucas 2:35. Entonces imagínese María con esa ilusión y el anciano le dice que bueno, que va a ser una espada le va a traer el corazón, le dice en corto todo lo que va a pasar en el pueblo de Israel por la venida. Para unos va a ser una alegría, para otros va a ser motivo de escándalo. ¿Qué pasa? Después de que María presentan al niño en el templo, el ángel se le aparece nuevamente a José y le dice que se vaya de inmediato para Egipto, porque el rey Herodes quiere matar al niño Jesús. Esto lo vemos en Mateo 2, 13, 15. Entonces imagínense, después que nace el niño, están más o menos tratando de acomodarse. Herodes, como los reyes magos no le llegaron a decir dónde estaba el niño Jesús, había nacido. ¿Por qué? Porque él lo que quería era matarlo, pero los tres reyes magos fueron avisados que se fueran por otro lado porque el rey Herodes quería matar a los niños. Entonces, el ángel se le aparece y le dice, mira, es importante que se vayan de inmediato para Egipto, porque Herodes, si se quedan aquí, Herodes va a matar al niño. Ellos de inmediato salen para Egipto a medianoche, sin dinero, con un niño nacido, por unos caminos peligrosos, y ellos trataban de viajar de noche para que hubiera menos peligro y el sol del desierto no los afectara. Pero también estaba presente los asaltantes y el mismo desierto, el terrible desierto, las temperaturas. ¿Y cuánta comida podrían haber tenido? ¿Cuánta agua podrían haber tenido? Entonces imaginémonos qué estresante tendría que ser este viaje a otro país que ellos no conocen. Ellos no conocen ese país. No tienen trabajo y es un niño recién nacido. Entonces, en esta situación, imagínense para ustedes, imaginémonos nosotros, inmigrantes, en un país que no tenemos el idioma, con niños recién nacidos, que no tenemos suficiente dinero, donde la situación de peligrosidad es altísima. Sin embargo, nuevamente es la confianza del Señor. En el sueño, el ángel le dice, huye para Egipto, que el rey Herodes quiere matar a Jesús. Ciegamente recogen lo que tienen que recoger y se van a ese país desconocido. Entonces, ustedes podemos pensar nosotros, pero bueno, qué sufrimiento tan grande de María. Primero, cuando le dicen que va a anunciar el niño, después el repudio de José, después el niño no tiene de nacer, después lo dice que tiene que irse a Egipto. Oye, pero pudiera pensar María, sin embargo no lo pensó, amó lo que la meditaba en su corazón, dice, pero qué difícil ha sido esto, pero estoy contenta porque estoy haciendo todo exactamente como dice el Señor. Y claro, su esposo José, él es tan buen varón, acompañando en todo momento a María y en las decisiones que debería tomar como el padre de la familia. Entonces, como vemos, María estuvo sufriendo, tuvo bastantes sufrimientos desde el inicio. Entonces, claro, tiene el periodo de crecimiento del niño de Jesús, está con su mamá acompañándolo, pero después viene la parte de la crucifixión. Entonces, después que Jesús empieza a proclamar el mensaje, ve que es para los judíos de la época, no les convenía por el mensaje, por los milagros que hacían. Entonces deciden que a Jesucristo lo organizan para que definitivamente esté de acuerdo y lo vayan a crucificar. Entonces María, tremendo dolor para María, que su hijo Jesús lo llegaron a azotar, lo coronaron de espina, con poca ropa. Imagínense la coronación de espinas, los azotes con esos equipos que tenían para la fecha que desgarraban el cuerpo. Y ella solamente llorando o hasta en silencio viendo a su pobre hijo como lo estaban maltratando. Y imagínense la cantidad de preguntas en la cabeza. Pobre señor, pobre María con ese dolor tan grande que su único hijo, del que igual tenía responsabilidad para llevarlo hasta el final en el proyecto de Dios, resulta que el pueblo decide crucificarlo. Una semana antes lo recibieron con tanta alegría y después resulta que lo crucifican y lo matan. A pesar de todo lo mencionado, todo lo que pasó en la ida para Egipto, en el regreso nuevamente, Le decía que cuando también el niño se perdió y tuvo 3 días en el templo, y María también estaba sumamente preocupada porque el niño que tenía responsabilidad de cuidarlo, el niño de Dios se le perdió en la crucifixión. Miren todos esos dolores que María tuvo que sufrir calladamente y acompañada seguramente por su esposo, claro, su esposo. Pero imagínense, una muchacha tan joven y sufriendo tanto. Pero a pesar de todo lo mencionado, la Virgen María nunca se quejó de Dios y siempre supo soportar callada todo su sufrimiento. Y eso para nosotros tendría que ser un momento de reflexión, porque a veces creemos que los problemas de nosotros son mayores. No, ningún problema, que ningún hombre, ninguna mujer puede haber pasado por lo que pasó María. Y todo este problema que pasó María, todo lo meditaba en su corazón. Eso nos lo dice Lucas, el apóstol San Lucas, en el capítulo 2, versículo 16 al 21. ¿Y de qué pasa después? Cuando Jesucristo está en la cruz, está el apóstol San Juan, pocas de las personas que lo acompañaron, San Juan y algunas de las mujeres, entre ellas la Virgen María. En el momento de que Jesús está muriendo, le dice a María, le dice a San Juan, le dice: hijo, he ahí a tu madre. Y a María, se voltea hacia María y le dice: madre, ahí tienes a tus hijos. En ese instante, Jesucristo nos entregó a la Virgen María como nuestra madre. Porque mucha gente pregunta, algunas religiones preguntan, y no quiero criticar ninguna, dice: pero bueno, ¿cómo puede ser? Es que el mismo Jesucristo nos entregó a la Virgen María como madre. Cuando se lo entrega a San Juan, se la está entregando como madre, pero es madre de la humanidad. Entonces María, desde el inicio, pero oficialmente, Jesucristo nos la entrega a nosotros como nuestra madre. Otro aspecto muy importante es que después que Jesucristo subió a los cielos, los apóstoles estaban asustados, escondidos. Estaban esperando la venida del Espíritu Santo, que le daría la sabiduría y el valor de proclamar la doctrina dada por Jesús. Hay que entenderlo. Personas van mucho sin preparación, personas fuertes de formación, porque eran pescadores, etcétera, etcétera. Pero están preocupados porque los están persiguiendo y están revisando las casas donde están ellos. Y ellos estaban escondidos esperando que Jesucristo les dijo que estuvieran juntos en Jerusalén, no se fueran, porque iban a esperar la venida del Paráclito, el Espíritu Santo, que le daría la sabiduría y el valor de proclamar la doctrina por Jesús. Pero antes que viniera el Espíritu Santo, era María la que le daba a los apóstoles el valor y la fortaleza. Eso nos lo cuenta en Hechos de los Apóstoles 1:14. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente unos querían irse: yo me voy. Y María: no, señor, ustedes se quedan aquí conmigo, vamos a esperar lo que Jesucristo nos prometió, que va a mandar el Paráclito. Entonces, claro, María con ellos, como una madre cuidando a esos apóstoles, que ya eran todos unos hombres, pero cuidándolo como sus hijos, dando el calor, por más que tuvieran un poco de miedo los apóstoles al principio, resulta que María les dio el valor. María les dio el valor para que ellos pudieran esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces, María acompañó a los apóstoles hasta que ella se murió y subió en los cielos en cuerpo y alma, que se llama la Asunción de María a los cielos. El Papa Pío XII lo programa el Dogma de la Asunción en el año 1950.
María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a nuestro programa En Busca del Tesoro Escondido y vamos a la segunda parte del tema Una mujer llamada María. Después que María sube a los cielos, que sube en cuerpo y alma, desde allí sigue cuidando de nosotros, porque Jesús nos la entregó como nuestra madre. Ya habíamos hablado que le dijo a Juan, al apóstol Juan, hijo, ahí te dejo tu madre. En diferentes apariciones de la Virgen María, bajo diferentes nombres o advocaciones, entre ellos la Virgen de la Salette en Francia, la Milagrosa en Francia, la Virgen de Carmen en Israel, la Virgen Coromoto en Venezuela, la Virgen Guadalupe en México, la Virgen de Fátima en Portugal, la Virgen Chiquinquirá en Colombia, la Virgen Betania en Venezuela y en los últimos tiempos, la Virgen de Medjugorje en Yugoslavia. Y podríamos nombrar muchas apariciones más, pero no tenemos tanto tiempo para nombrarlas y quizás en otro momento podremos hablar con gusto de alguna de estas advocaciones o apariciones que ustedes deseen. En todas las apariciones la Virgen nos invita a acercarnos a Dios. El mensaje es el mismo y no está en contra de la religión. ¿Qué nos recomienda María? Que recemos unidos, que ella es nuestra madre, que nos acerquemos a Dios, que busquemos a su Hijo, que pidamos por los que no conocen el amor de Cristo. Nos insiste que oremos por los que no conocen el amor de Cristo. Nos insiste en el rosario. Para uno el rosario es algo que pareciera fastidioso, sin embargo, el rosario es pasarse por la vida de Jesucristo desde el inicio, desde que nace, su vida pública y la crucifixión y muerte y la resurrección. En esta oportunidad no tengo tiempo para hablar sobre el rosario, pero sí tengo previsto que hablemos definitivamente lo interesante y lo agradable que es vivir el rosario pasándose por toda la vida de Cristo. Entonces, ¿qué nos recomienda la Virgen? Nos recomienda a nosotros que oremos por los que no conocen a Cristo, el rezo rosario, que es la meditación de la vida de Jesucristo, la confesión, la Eucaristía, el ayuno. Nos manda la confesión porque el justo, dice la Escritura, que el justo peca siete veces. Imaginémonos nosotros. Entonces, tenemos que estar en constante oración para no caer. Pero cuando nosotros caemos, que no estamos en gracia, la confesión es la herramienta mejor que tenemos, que Jesucristo nos los dio. Cuando le dice a Pedro, lo que tú atares aquí quedará atado en el cielo, y lo que desatares aquí quedará desatado en el cielo. En algunas de las apariciones de la Virgen aparece llorando porque nosotros, sus hijos, estamos cada día más alejados de Dios. Y ella, como una verdadera madre, sufre y nos suplica que nos acerquemos a su Hijo Jesús, quien dio la vida por nosotros. Que esa muerte de Jesucristo no haya sido en vano, porque murió por cada uno de nosotros. La Virgen, como una verdadera madre, nos acompaña día a día. Se alegra con nuestros éxitos de vida, pero también se entristece con nuestro fracaso o sufrimiento. No es posible pensar que la Virgen María está en el cielo, muerta de alegría y todo, y sus hijos en la tierra están sufriendo. Claro que el cielo es felicidad. Claro que el cielo es alegría y felicidad. Pero la Virgen María vive entre nosotros, porque es promesa. Entonces no puede, tendrá su momento de alegría, que será la mayoría, pero también tendrá su momento de tristeza cuando nos aparece llorando como madre. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que ella es nuestra madre, y como nuestra madre que la hemos querido, ella les hacemos falta y nosotros le hacemos falta a ella. Como ella nos ha ayudado, la mayoría se han sacrificado por sus hijos sin seguir nada a cambio. Y nosotros quizás no hemos correspondido como es debido. La cantidad de sufrimiento que ha tenido María por nosotros, la cantidad de tiempo dedicada en las apariciones, anunciando que se acercan su hijo. Bueno, y nosotros realmente pocas personas han correspondido. Como esa madre nuestra, la Virgen María, quiere que aceptemos como madre. Nos quiere cuidar, consentir, proteger y querer tantas cosas que son posibles para una madre. El santo de los jóvenes en Italia, llamado Don Bosco, que algún día espero tener la oportunidad de hablarle de Don Bosco, porque es un santo realmente de un gran amor a la Virgen María, tenía una relación muy cerca con la Virgen María y la llamaba María Auxiliadora. ¿Por qué? Porque María Auxiliadora es auxilio de los cristianos, consoladora de los afligidos. La intención de la Virgen María es acercarnos a su Hijo Jesucristo en la tierra y la vida futura en el cielo. Por eso que ella sufre cuando uno de sus hijos se pierde. Hay gente que opina, no, pero es que no podemos estar pendientes solo de la Virgen. No, nuestro centro es Jesucristo, la Santísima Trinidad, Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Pero María es una persona que lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a ella como hijo y ella como madre. Y después que nosotros nos acercamos a ella, que ella nos demuestra que está con nosotros, ella lo que hace es colocarnos a cada uno de nosotros frente a Jesús. Ella no está compitiendo con Jesús en absoluto. Ella lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a ella, si no somos capaces para acercarnos a Jesucristo, pero ella, en el momento que nosotros nos acercamos, que ella nos empalaga con su cariño, con su atención, con su amor, entonces ella se separa lentamente y nos deja frente a su Hijo Jesús. ¿Qué podemos hacer para acercarnos a ella y nosotros con su Hijo? Hablar con ella en la mañana y al acostarnos con el rezo del Ave María, el Ángelus, el Rosario para los que quieran. Yo lo recomiendo, yo particularmente lo rezo, lo trato de rezar casi todos los días. Meditar y recordar el nacimiento de Jesús, su vida, muerte, resurrección y subir a los cielos. Nosotros aquí en Radio María Canadá estamos dispuestos a enseñar a los que quieran de ustedes a rezar el rosario a la Virgen María. Es sumamente fácil, aunque no es el objetivo de esta reflexión. Lo que queremos decirles a ustedes es que la Virgen María nos quiere mucho a cada uno de nosotros y nos quiere acompañar en nuestra vida, que nos quiere proteger del mal, que ella con su mano y su manto nos quiera de que nosotros seamos felices, llevarnos al encuentro de su Hijo, como lo dijimos en la primera oportunidad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. que sin él nada podemos hacer. Ahora quisiera presentarles algunas de mis vivencias con María a través de desde que me entregué a Jesucristo, la Virgen María. Le quiero algunas vivencias. En el año 1992, resulta que estaba yo durmiendo y de repente en el sueño yo veo hacia la ventana de mi cuarto, y hacia la ventana del cuarto daba hacia la parte de atrás de la casa, que era mucha grama, y veo una imagen de la Virgen que se acerca a mi ventana con un traje azul de muchas estrellas. Y yo en el sueño digo: Dios mío, esta es la Virgen María. Cuando me despierto, me pongo a pensar, ¿qué advocación es esa? ¿Qué advocación es esa que es la Virgen con un traje azul marino oscuro y muchas estrellas? Conocedor un poco de las apariciones de la Virgen, me puse a rebuscar todas las apariciones y realmente no encontré nada. Y siempre me quedé pensando, ¿qué vocación sería esa? Sin embargo, yo estaba en una ciudad de Venezuela y mi hermana Carmen Eliana, ella estaba en Caracas. Y el día siguiente ella me llama y dice: Julio, tuve un sueño contigo de que estábamos subiendo como una especie de una montaña, una avenida con una montaña. Y ella me dice que ella me ve en el sueño con una chaqueta azul marina muy bonita con muchas estrellas. Y entonces ella me pregunta en el sueño que quién me regaló esa chaqueta. Y yo le digo: esa chaqueta me la dio la Virgen María. La Virgen María me dio esa chaqueta. Y ella me dijo que todas las personas a las que yo le ponga la chaqueta serán sanadas. Entonces, imagínense el sueño. Yo sueño la noche anterior que la veo acercarse a la ventana de mi habitación. Ella viene por fuera de la grama hacia la, y una imagen de la Virgen bellísima, un traje azul de muchas estrellas. Al día siguiente mi hermana me dice que me encontró con una chaqueta azul de muchas estrellas que le dio la Virgen. No puede ser coincidencia, imposible. Sin embargo, yo me vengo en el año 2000 para Canadá, para Toronto. Y sería pensando, ¿y de qué imagen sería esta? ¿Qué advocación de un traje azul con muchas estrellas? ¿Qué advocación es esa? Yo no la encuentro. Y resulta que leyendo un libro, me encuentro que esa aparición realmente ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en Port-Maine, en Francia, el 17 de enero de 1871. La Virgen María se le aparece a unos niños diciendo que la guerra va a terminar pronto, y apareció en el cielo, en el techo de la iglesia, con muchas palomas, y era una imagen, como yo les describí en mi sueño, que era un traje azul con muchas estrellas. Cuando yo veo que esa advocación de la Virgen de Portmain existió, yo, tremenda alegría me dio a mí. Yo dije: oye, el sueño mío fue real. O sea, yo soñé realmente, el sueño fue real, y una vocación que yo nunca había visto. Pero bueno, está bien. Me quedé muy contento, y en un viaje que yo voy para Washington, me encuentro que estamos en la iglesia de la Virgen María, una de las más grandes de Norteamérica, y mi esposa me dice en una librería de la misma iglesia, me dice: Julio, ¿tú no quisieras comprar algún DVD para que lo vean? ¿Algún DVD de Santo, de la Virgen? Y yo le opino: no, yo no voy a comprar nada porque ya tengo mucho. Pero ¿por qué no te acercas a ver cuáles DVD tienen ellos aquí en la librería? No, yo no voy a comprar nada. Pero dice: pero me hiciste tanto que yo dije: bueno, está bien, te voy a complacer, vamos a ver, pero yo no creo que necesito nada. Cuando me pongo a ver, hay un DVD donde dice que se llama La Virgen de Portmain. Yo dije: ¿qué? Esta es la imagen que se me apareció. Y resulta que eso, unos señores mayores del programa EWTN, ellos grabaron un programa sobre las apariciones de la Virgen en Portmain. Y ellos, el programa lo grabaron en el mismo año que yo había tenido el sueño con la Virgen. Y entonces, ¿qué les digo? Demasiadas diocidencias para decir que no era cierto. Resulta ser, En todo eso que en ese caminar, yo voy a visitar en el año, en el 2018, a visitar a unos amigos. Y lo primero que el amigo mío me regala un libro sobre las apariciones, pero de la Virgen María, cuando yo trato de abrir, lo primero que yo veo es que abro en la página y dice la Virgen de Pontmain. Y dice, oye, qué maravilla, digo yo. Porque yo tengo libros de apariciones, pero esta aparición no aparecía. Entonces dice, bueno, este libro te lo regalo, me lo regalaron a mí, yo quiero que tú lo tengas. Pero ¿por qué te interesa tanto esa advocación de la Virgen de Pontmain? Y me dice ella, me dice las personas, y yo le digo, lo que pasa es que esta es la historia y le cuento todo lo que ha pasado. Cuando terminamos la cena, que estoy con ellos, al día siguiente, un día domingo, la familia esta que me invitaron y me regalaron el libro, le habían mandado de Francia que ese día una nota diciendo que se estaba conmemorando la aparición de la Virgen de Pontmain. O sea, ellos si alguien le manda por email recordándole que era la aparición, ellos se quedan sorprendidos porque yo había hablado la noche anterior, entonces me lo mandan nuevamente a mí y yo dije, pero qué Dios mío, qué diocidencia, no coincidencia, diocidencia. He estado hablando de la Virgen de Pontmain y resulta que se aparece. Otro momento con la Virgen, podríamos ir de la advocación del Perpetuo Socorro, una advocación que realmente me encanta tanto y me identifico muchísimo. La Virgen del Perpetuo Socorro, era una imagen que fue hecha y tenía más de 3 siglos. Pero resulta que en una oportunidad el cuadro apareció y lo estaban introduciendo a la iglesia. Pero la historia viene que el 23 de junio de 1989 yo estaba en Caracas y estaba haciendo la novena del Perpetuo Socorro, a la Virgen del Perpetuo Socorro. Pero cuando yo estoy haciendo la novena, de repente yo siento un olor como a velas prendidas. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay algo aquí en el cuarto que huele a pura velas. Cuando yo sigo leyendo, y eso fue el 23 de junio de 1989, cuando yo me doy cuenta que sigo leyendo, el 23 de junio de 1877, la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro es coronada después de más de 3 siglos, es un icono de la Madre de Dios con su hijo, ya hijo crecido, donde el hijo tiene la sandalia suelta, la presencia de los ángeles. O sea, el icono expresa la preocupación que va a tener el niño Jesús. Entonces, ¿qué le digo? Yo siento el mismo día de que fue la coronación en el año 1877, en el año 1989, que estuve haciendo la novena. Sentí una sensación de puras velas prendidas en mi cuarto. Yo estaba trancado en mi cuarto y en ese momento había muchas velas porque había una procesión para la coronación de la Virgen y la entronización en la iglesia. Otra vivencia para que ustedes todos conozcamos lo importante del rosario en la vida de las personas. Don Bosco fue una persona muy, muy promotora de la Virgen de María Auxiliadora. Resulta que yo me encontraba en Venezuela y le digo a mi vecina, ella era una señora cristiana evangélica, yo le digo, mira, ¿por qué no hacemos un rosario esta noche, un rosario de la Virgen? Esta señora, muy amiga mía, me dice, ay, no, Julio, eso es muy fastidioso. Yo no voy a estar repitiendo varias veces de María, yo no estoy interesado en estar haciendo eso. Eso es fastidiosísimo y está repitiendo lo mismo. Total que bueno, yo me quedo callado y al día siguiente yo estoy leyendo un libro de Don Bosco y resulta que cuando estoy leyendo el libro, cuando abro la página que tenía que leer, ya había leído una parte, resulta que a Don Bosco le está pidiendo dinero a un señor para que lo ayude en la construcción de su colegio para los niños y le dice, el señor, ok, yo te voy a dar dinero para hacer las construcciones que tú necesitas, Don Bosco, pero eso sí, aquí no me venga a hablar ni hacer el rosario. Entonces Don Bosco le dice, usted sabe cómo es la cosa, que a mí no me necesita, yo no necesito su dinero. Cada milagro, cada ladrillo que tengo yo, Es un milagro que me ha hecho la Virgen María. Si usted no quiere ayudar, no ayude. Pero yo, para mí el rosario es una herramienta muy importante en mi crecimiento espiritual y en el apostolado de Dios a los jóvenes. Entonces, a mí, claro, en esa respuesta de Don Bosco, la noche anterior la señora me había dicho que era fastidioso el rosario, es la Virgen protegiendo a cada uno de nosotros, porque todos esos momentos que tenemos con la Virgen, toditos podemos tenerlo. El asunto es que tenemos que tener esa vivencia con ella pendiente de ella. Entonces, en ese libro, Don Bosco me dice, o sea, estoy leyendo, me dice, no, el rosario es sumamente importante. O sea, cualquier duda que nosotros tenemos, mientras nosotros estemos en la frecuencia de la Virgen María y de Dios, a través de un amigo, a través de un libro, a través de cualquier cosa, nosotros siempre vamos a tener una ayuda a cualquier duda. Otro momento que podríamos hablar de la Virgen María, uno debe tener mucha fe en ella. Resulta que llegó una señora a mi casa, una señora que trabajaba en una casa, y entonces me dice la señora, a mí, a mi esposa, me dice, mira, estoy muy preocupada porque me llevaron a varios médicos y yo no puedo tener hijos. Y dice, ¿cómo hacer? No, yo no puedo tener hijos, estoy muy triste porque yo quisiera tener mi primer muchacho. Y yo no sé ni cómo lo dije, pero con una seguridad le dije, eso no va a ser así. Usted va a tener su niño porque la Virgen María se lo va a dar. No se preocupe y rece. Resulta que mi esposa me dice, pero Julio, no seas tan exagerado. ¿Cómo le vas a estar diciendo a ellos esto? Y yo dije, sí, va a tener su niño. Resulta que pasaron unas 2-3 semanas y la señora se acerca otra vez a la casa y me dice, señor Morales, usted no sabe que voy a tener mi hijo. Entonces yo dije, ¿ni por qué? Yo dije, no se preocupe, ¿de dónde salió eso? Realmente en ese momento no fui yo. Pero la Virgen María quería ayudar a esa señora. Como uno se presta para ser instrumento de ella, cualquiera puede ser instrumento de la Virgen María, en ese momento, sin yo pensarlo, me usó como instrumento y dije, no se preocupe, usted va a tener su niño, y así fue. Entonces, lo que le digo, yo por lo menos realmente, sin Jesús y la Santísima Trinidad y la Virgen María, yo realmente no pudiera vivir, porque es mi compañera, me ayuda realmente en mi caminar, en mi crecimiento espiritual, me acerca más a Jesús. Otra evidencia, porque todavía nos queda un poquito de tiempo. En Venezuela, desde el año 1991, ha estado apareciendo la Virgen en un sitio, en una finca llamada la Finca Betania. Y hay una señora llamada María Esperanza, que es la vidente, que habla con la Virgen. Resulta que yo tengo un sueño, yo vivo en una ciudad diferente de Caracas, pero tengo un sueño que hay una señora que me está hablando en el sueño. Y yo digo, ¿pero quién me está hablando en el sueño? Y yo le pregunto a un amigo mío que conoce a esa señora vidente, María Esperanza, le digo, ¿cómo habla esa señora? Porque es que es un sueño. Y me da la impresión que es esa señora, pero yo no sé, yo no conozco a esa señora. Resulta que el 8 de diciembre, que era el día de la fiesta inmaculada, nosotros fuimos a la finca, fue mi hija, fue mi mamá, estuve yo. Y resulta que yo oigo una persona que está hablando, y cuando yo lo oigo, una señora vestida de blanco, yo digo, oye, pero esa es la señora del sueño. Esa es la señora que me está hablando, la señora del sueño. Yo me meto a la capilla, donde la señora va a entrar, hay mucha gente, pero yo me expongo de un lado, que no hay gente. Estoy con mi esposa de un lado de una montaña, y resulta que la señora, cuando pasa y me ve, me saludara como si hace muchos años me conociera. ¡Hola! Y yo dije, ¿qué? Volteo para los lados. ¿A quién estás saludando? Yo no conozco a esta señora. O sea, había soñado con ella, que había hablado, y resulta que me saluda. ¿Qué pasa ese día, el 8 de diciembre? Bueno, mi mamá dice que ella la vio. La hija mía, yo la tenía cargada, y de repente empieza, mi hija Susan Eliana empieza a mover el cuerpo, a moverse. Y yo le digo, ¿qué pasa? Y dice, es que estoy viendo a la Virgen María como la milagrosa. Es emocionante porque ella dice que la vio clarita, como estaba vestida, con su bordado. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue en un momento con la Virgen. Primero yo sueño con la vidente, que está hablando sin ver la cara. Después me saluda. Y después mi mamá y mi hija logran decir que ella vieron a la Virgen. Entonces fue un momento, y además que los olores a rosa, muchos olores a rosa, y habían fenómenos en el cielo, etcétera, etcétera. Era otro caso, y para terminar de esta vivencia, una hermana, Sor Josefina, el Colegio Santa Rosa Lima en Venezuela, en Caracas, resulta que ella tomó una foto y cuando revela, ella se da cuenta que hay una imagen de la Virgen María. Entonces ella agarra y, como yo estaba preparando preparando algo, una manera rústica sobre la Virgen María, sobre las apariciones, logré contactar a esta señora, a esta hermana que estaba tomando muchas fotos, entre ellas tenía una foto de la Virgen, y yo le dije que me regalara la foto. Y resulta que, bueno, tenía una foto sumamente emocionada, una foto real de la Virgen, pero una sobrina mía, dice Milagro, se llama Milagro, resulta que estaba de muy mala salud, había tenido un problema en la médula y prácticamente estaba desahuciada. Yo me dirijo a la clínica, viajo de la ciudad donde yo trabajo, en la industria petrolera, hacia Caracas, y yo agarro, traigo la imagen, traigo la foto y le digo: aquí tengo yo la imagen de la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de Betania. Aquí yo les traigo la imagen porque esperemos que ella cure a mi sobrina. Cuando mi sobrina se despierta, es impresionante porque tiene un cierto parecido, pero era la misma cara del retrato. Yo dije: ¿qué? Yo callado. Y resulta que mi hermana, la mamá de mi sobrina, dice: ¿pero qué es esto? Tiene la misma cara de la Virgen, ¿qué es eso? Mi esposa dice: uy, qué impresión. Es la misma cara que tiene de la foto. En ese instante entran las doctoras y la enfermera, toman muestra, regresan otra vez y vuelven a tomar. Dice: es impresionante, pero realmente, realmente lo que tenía, el cuadro de gravedad que tenía, se ha desaparecido. No entendemos qué ha pasado aquí, pero aquí ha habido algo que no entendemos humanamente y clínicamente. No tiene explicación. No tiene explicación. ¿Por qué? Porque esto hace pocas horas estaba en estado de gravedad, prácticamente desahuciada, y nos encontramos en esta oportunidad que resulta que la enfermedad, el cuadro clínico ha desaparecido. Espero que les haya gustado este tema del tesoro escondido, una mujer llamada María. Llegamos ahora a la parte final del programa. Espero que haya sido de agrado y le damos las gracias en Radio María Canadá por la atención prestada. Hasta luego.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.